Hablaremos del vudú y de los zombies. Atención,
mete miedo,
El vudú es la religión popular de Haití, el patrimonio de los campesinos, que por cierto forman el 90% de la población de Haití. Estas creencias fueron traídas por los africanos, digamos por la gente del Dahomey, un país que todo el mundo conoce porque es uno de los pocos países del mundo que empieza con D, y entonces cuando uno juega al Tutti Frutti recurre siempre a ese país. Hablan un idioma que pertenece al grupo lingüístico Fong, y o si no otro que se llama Yoruba, que es del Uruguay, como todo el mundo sabe. La palabra vudú es de origen Fong, que es el principal grupo lingüístico del Dahomey. Quiere decir espíritu, pero también quiere decir Dios y fetiche. Hay incluso una cosmología traída del Dahomey, según la cual al principio del mundo había una deidad suprema doble. Magú, Lisa, Magú por un lado, Lisa por el otro. Magú era el principio femenino, que era la luna. La luna en general es femenina, pero no siempre, ¿eh? Ahí están los alemanes, que es el luna y la sol.
La sol.
Aquí no, en el Dahomey, el sol y la luna mantienen su género como en castellano, pero el sol, el día y el principio masculino son Lisa y Magú es la luna, el principio femenino. Algo así como una especie de yin y yang africanos. Y esta pareja, Magú-Lisa, dio lugar a una serie de dioses subsidiarios, y a estas divinidades se las llama vudú en Dahomey. Los vudú gobiernan al mundo y sus poderes son temidos. Creen además los dahomeyanos que esa doble divinidad, Magú-Lisa, está muy lejos y no se preocupa mucho por la suerte de los hombres, y que el mundo en realidad es gobernado por los hijos de esta pareja, los vudú. Y más por miedo que por veneración, le rinden un culto destinado no tanto a manifestar su amor por esos dioses, sino a tenerlos a raya, a evitar sus daños. Se parece a los indios de la Pampa, que no le rendían culto a Chachao, al dios bueno que estaba en el cielo, porque no se le temía, estaba lejos de los hombres. Pero sí al que estaba en la tierra, que era el diablo, Gualicho, y entonces a él sí se le rendía culto, no porque lo querían, sino porque le temían. Bueno, el último de los hijos de Magú y Lisa, el último vudú, es Lepa, a quien se considera observador e intérprete de todos sus hermanos. En Haití, la palabra vudú significa un poco otra cosa. Quiere designar a todo el sistema de creencias y prácticas mágicas y religiosas, que desde luego además se ha mezclado muchísimo, como ocurre siempre en América, con el cristianismo. Así que creen en un Dios supremo, mezcla de Magú, de Lisa y del Dios cristiano. El vudú no solamente está en Haití, donde desde luego la influencia del África viene a través de los esclavos. Allí hubo una gigantesca inmigración de esclavos, venían unos 30.000 por año. Hemos hablado mucho de Haití, que tiene una historia apasionante. Hemos hablado de Toussaint Louverture y de la precoz independencia de esta nación, una de las primeras en América en independizarse. Bueno, pero también hay vudú en Santo Domingo, y lo hay porque durante algún tiempo los esclavos de Haití huían a Santo Domingo, que está en la misma isla. Hay una isla que se llama La Española, la mitad de cuya superficie está ocupada por Haití, la otra mitad por Santo Domingo. En algún momento de la historia huyeron muchos esclavos de Haití y pasaron a Santo Domingo, donde el gobierno español les concedía la libertad, pero llevaron allí su creencia. Ahora bien, ¿dónde se hacen las ceremonias vudú? Atención, porque hay mucha gente que quiere saber esto, nos llaman por teléfono, y dice, mire, yo acá tengo uno que le quiero hacer un daño, al otro lo quiero convertir en zombie, mi marido me tiene harta, todas esas cosas que son las que precipitan a la gente al espíritu religioso. Bien. ¿Dónde se hacen las ceremonias vudú? Hay unos lugares que se llaman tonels, que son cabañas o edificios donde se hace un bailongo, y allí tiene lugar la ceremonia vudú, en un bailongo. Generalmente es un lugar cubierto, pero muchas veces tiene piso de tierra, o sea que son bastante misios los lugares. Pueden ser también claros del bosque, como era en los comienzos de la dominación colonial, donde se usaba un claro que tuviese alguna corona de árboles o algo por el estilo. Bueno, durante el baile los fieles son poseídos por el dios o por los dioses. A veces son poseídos por más de un dios. Y el bailarín poseído no solamente alberga en su cuerpo al dios, sino que llega a ser el dios mismo y adopta su personalidad, su aspecto, sus gestos y su conducta. Por ejemplo, un bailarín que sea poseído por el espíritu de Papá Lekva, que es un dios rengo que lleva una muleta y que es guardián de la verja del otro mundo y también dios de las encrucijadas, bueno, ese bailarín se convierte o toma el aspecto de un hombre viejo y rengo. Pero quizá lo más aterrador del vudú es la tarea del brujo vudú o bokor, que es un personaje verdaderamente siniestro que practica las artes más negras a favor de sí mismo y de los eventuales clientes. Así, cuando un tipo tiene un enemigo, recurre al brujo para que haga toda clase de atrocidades que van, por ejemplo, desde mandar a los muertos en contra de la víctima hasta quedarse con el alma de la víctima. Pueden producir la muerte con sus hechizos estos brujos. Así, los chicos de Haití crecen con una cantidad de temores que las madres van alimentando para favorecer las buenas calificaciones y el buen comportamiento. Entonces los amenazan con muchos espantos. Les advierten que no jueguen nunca con sus sombras. Repito, que no jueguen nunca con sus sombras, porque es peligroso. Le dicen que el brujo o Tonton Macut, el mago vudú viajero, se los llevará, cosa que en la época de François Duvalier podía ser una espantosa realidad, porque ese era precisamente el nombre de la guardia personal del presidente Duvalier, los Tonton Macut. Era un cuerpo parapolicial. Andaban siempre con unos anteojos negros, como lo saben los que han leído aquel libro de Graham Greene que se llama Los Comediantes. Hay una película también con Elizabeth Taylor, que se llama, no importa. Bueno, también se pueden hacer pactos, desde luego, con los brujos y vender el alma. Pero no solamente el alma propia puede uno vender, sino también el alma de los familiares. Generalmente uno empieza así. Uno vende el alma de un cuñado, después de un primo, y finalmente empieza a vender las almas de los hermanos, de los padres, de la madre, de la mujer, y hasta que el tipo, enterrado hasta la pera, vende,
se engancha con la propia,
la última alma que le queda, que es la propia.
Sí, claro.
Contaremos ahora, atención, lápiz y papel, las amigas que están escuchando, cómo hace un brujo para apoderarse de la vida y el alma de una víctima. El brujo, entrada la noche, ensilla un caballo y cabalga al revés, y así montado, mirando para atrás, digamos.
¿Qué va a hacer?
Es así. Pasa frente a la casa de la víctima. Supongamos que la víctima es usted.
Gracias,
Rolón. Entonces el brujo cabalga de espaldas a su casa. Uh-huh. Después se baja. Le resultará fácil bajarse.
Claro. No verá la hora incluso, claro, de bajarse.
Y acercará sus labios a una rendija de la puerta. Siempre debe haber una rendija en la puerta, ¿no? Acerca sus labios a una rendija y succiona el alma de la víctima. En este caso la suya, Rolón. Hay gente que tiene un alma chiquita y de una pitada
ya se la aspiraron todas.
Se la sacaron todas. Bueno, entonces la víctima enferma y muere. Primero se pone fulera la víctima y después crepa. Pero esto no es nada. El día del entierro, mejor dicho, la noche después del entierro, uh-huh, a la medianoche, el brujo va a la tumba de la víctima, abre la tumba pronunciando el nombre de la víctima. Fulano de tal. Y puesto que el brujo ya posee el alma del muerto, este debe levantar la cabeza cuando oye su nombre.
¿Cuál?
Este. El muerto. Cuando el tipo dice fulano tal, el muerto levanta la cabeza y dice, ¿qué hay?
Presente.
Presente. Bueno, aquí ya se dirá, en Haití todo el mundo sabe que esto que le acabo de decir, ¿no? Cuando el brujo abre la tumba y pronuncia el nombre del tipo, el tipo, el muerto, debe levantar la cabeza, ya que el brujo tiene su alma. Y el brujo entonces le pasa bajo la nariz la botella donde tiene el alma guardada y se la hace oler, por decirlo así.
Sí.
¿Y qué piensa el muerto? Me va a devolver el alma, pero no. El brujo se limita a hacérsela oler, ¿sí? Me permite esta expresión de profunda raigambre criolla. El brujo entonces le pega un golpe en el marote al muerto, cierra la tumba y se lleva al muerto, y ha quedado constituido un zombie. Uh-huh. Un zombie. Es un muerto viviente que va a estar al servicio del brujo. El brujo empieza a encargarle pequeñas comisiones, al principio sencillas, ¿no? Digamos, ir a votar. Ir a ser mandado, barrer, en fin. Pero ya después le encarga ir contra sus enemigos, ¿eh? Bueno, le dan también una droga secreta sobre cuya composición hay miles de conjeturas: veladona, mandrágora, que esto, el otro, limonada Roger, andás a ver. Pero algo le dan al muerto, ¿no? Si es que disponen de medios, las personas de Haití toman toda clase de precauciones para evitar ser convertidas en zombies. Primero, entierran a los parientes en tumbas con cerraduras, con candados,
para que no puedan los brujos abrirlo,
con una obra tal que no permita su fácil violación. También suelen enterrar a los parientes en el patio trasero de sus casas para poder vigilarlos. Como para estas operaciones solo sirve un cadáver reciente, la familia monta guardia en las tumbas hasta tanto conjeturen que el cadáver ha entrado en descomposición. ¿Ya? Algunas veces se mata al cadáver por segunda vez pegándole un escopetazo en la cabeza. También suele enterrarse a las personas con una daga para que el cadáver pueda defenderse ante la eventual aparición del brujo. A veces le cosen la boca, porque parece que el muerto debe en algún momento del ritual repetir su nombre o decir algo, y entonces le cosen la boca para que no pueda cumplirse ese requerimiento. También le hacen comer sal al muerto. La sal, como se sabe, es un elemento que se usa mucho en la magia blanca, como saben todos los hechiceros que están aquí presentes. Este trabajo de zombificación está absolutamente penado por la ley en Haití, y hay un artículo del Código Penal, que es el 246, que dice bla 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 bla, si se utilizaran sustancias con las cuales no se mata a una persona pero se la reduce a un estado letárgico, es decir, se tipifica del modo más razonable posible estas operaciones que yo acabo de describir, y se las prohíbe. Hay algunos estudiosos que han ido a Haití a ver qué pasaba. Haré gracia de los testimonios de los estudiosos, porque algunos son serios, pero otros no. Ajá. Así que no sé. Pero en verdad hay tipos que dicen haber visto señores salir de la tumba, pero también hay tipos que dicen haber visto extraterrestres, brujas volando en escobas, etcétera, ¿no? Así que dicen haber visto no es nada. Decir que algo ocurrirá, puesto que el Código Penal lo ha tenido en cuenta, también dar categoría filosófica a los legisladores de aquel código, ¿no? Así que, qué sé yo. En algún caso, el vudú es ya un producto destinado a los turistas y tiene sus formas turísticas. Si hay zombies, me imagino yo, para turistas, ¿cierto?
Ah, ¿uno se alquila, por ejemplo, como zombie?
Sí, uno se puede alquilar como zombie, o en cada hotel te hacen, organizan una excursión donde ves 4 o 5 zombies que están ahí. Son zombies para turistas, esos tipos no te van a matar ni van a ir contra tus enemigos. Y a lo sumo te cumplen alguna pequeña comisión. Sí, puede ser que haya un bar de moda atendido por zombies.
Sí.
Creo que lo conozco.
Sí, sí, yo también. Sí. Sí.
Y eso, ¿no? Uh-huh. Pero bien, se venden también en Puerto Príncipe numerosas estatuitas de cera, y uno puede comprar cuanta porquería exista por pocos dólares. La estatuita sirve para hacer un daño, como usted sabe perfectamente como psicoanalista.
Tengo que ver,
vos pinchás la estatua y le haces daño a uno. Uh-huh. Y bueno, y listo. Ah, no. O por ahí te llevarán a esos bailongos. Uh-huh. Y dirán, mirá, ese ñato está bailando ahí, está poseído,
baila como un zombie.
Claro, lo está poseyendo el barón Samedi, que no era otra cosa que el zombie de François Duvalier. Uh-huh. El barón Samedi, que finalmente es algo así como una encarnación del demonio. Uh-huh. Es también el diablo. Los muchachos creían que Papa Doc, el espantoso dictador, ¿no?, François Duvalier, era la encarnación misma del barón Samedi o del diablo. Y formaba, es decir, esta creencia del vudú formaba parte de las costumbres políticas. Bueno, eso es todo lo que le tengo que decir acerca de los zombies, de la forma de robarle el alma a un muerto y ponerlo a nuestro servicio. ¿Usted a quién quiere dedicar esta charla que tiene mucho de inquietante?
Ya. Uh-huh. Que, siempre el tema de el tema de la muerte es bastante inquietante, ¿no?
Sí, sí, pero digo, en este caso, imagínese, ¿no? Tipo que un muerto resucitado, ¿no? Eso a mí me da mucho miedo. Y me voy a soñar seguramente también.
Bueno, no se asuste, porque son nada más que creencias sin ningún tipo de
fundamento. Sin embargo está en el Código Penal, señor.
Pero es que no está mal que el Código Penal prohíba que vaya alguien, abra una tumba y profane diciendo unas palabras.
No prohíbe eso, prohíbe utilizar a los zombies ilegalmente.
Claro, claro. Pero bueno, está bien, muchas veces supongo que la legislación debe adaptarse a la cultura de la gente, digamos, para no entrar en conflicto.
No sé, señor.
¿Usted cree?
Sí, ahora sí. No creía, sí. Hasta ahora no creía, pero ahora cuando leí esto, empecé a creer. Empecé a creer, porque puede ser tranquilamente, puede ¿por qué no va a ser?
Eso de la aspiración abajo.
Claro, sí, señor, el tipo montado al revés, sí. Yo eso lo he visto.
Bueno, un tipo montado al revés puede ser que haya visto.
Y bueno,
un gringo.
Es que empezás a creer de a poco, cuando querés acordar, ya te lo crees todo.
No, pero usted, por ejemplo, ¿no? Si yo tomo un muñeco, le pongo una foto suya encima o algo, pues supongo que no es cualquier muñeco, debe tener algo de la persona a la que uno quiere dañar.
Sí, tiene que ser,
¿no?,
medio parecido. Sí.
Bueno, yo hago un muñeco parecido a usted. Sí. Si yo lo pincho.
Ah, sí. No.
¿Qué? ¿Usted cree que usted le va a
doler?
A
mí.
Sí.
Me duele a mí. Si eso está comprobado.
En el lugar del cuerpo que lo pincha,
claro,
le duele.
Yo la siento que
en el mismo lugar.
Y digo, seguro que alguno, etcétera.
Claro. Bueno. Usted, me pasa, es muy sugestionable usted.
No, estoy leyendo lo que pasa en Haití. El 90% de la población de Haití es sugestionable.
Sí.
Entonces, dije que tenemos razón, señor.
Claro.
Claro. Los que no creen es porque no les conviene. Bueno, ¿a quién se lo quiere dedicar?
Bueno, yo le voy a dedicar esto a los chicos de Haití, pobrecito. Claro, también asustarlo con el hombro.
Con su sombra, que es tan divertido.
No lo dejan jugar ni con su sombra.
Pero para que no te dejen jugar con la sombra, debe haber la costumbre de jugar con la sombra.
Sí.
Y un chico que juega con la sombra, muchos juguetes no tiene.
No. Por eso también se los dedico a los pobres pibes de Haití, en ese caso. Digo, y a aquellas personas a los que...
¿Qué te dejaron los reyes? Una sombra.
Sombras nada más. Uh-huh. Y aquellas personas a las que sin saberlo uno y sin tener nada que ver por ahí, un cuñado, como dice usted, le vendió el alma.
Claro.
Porque esto acá tendría que estar prohibido.
Alma, por ahí yo lo sospecho desde hace mucho. Y por ahí me la hizo plata algún pariente.
Claro. Por eso debería estar prohibido también, ¿ves?
Claro.
Vender el alma tuya, de otro.
Vende la tuya, no la de otro.
Flaco,
vende eso es algo que en los pactos diabólicos no habíamos visto. Claro. Siempre desde Fausto en adelante el tipo vendía la propia alma.
Claro.
Le voy a vender el alma de mi hermana acá.
Sí, sí.
Yo creo que eso no vale.
No tendría que valer. No tendría que valer.
Bueno, muy bien. Hemos pensado algunos tangos sobre muertos vivientes, sobre zombies, sobre el vuduismo, sobre los grupos lingüísticos del Dahomey,
sí,
sobre este sincretismo que se produce entre creencias y religiones de distintos pueblos, y no encontramos ninguno.
Nada. El Valdemagú no existe.
Pero sí encontramos Volvió una noche, que es algo perfectamente aplicable a un zombie. Uh-huh. El finado fulano volvió una noche.
Sí.
Lo vi al finado fulano, le estaba yendo a comprar cigarrillo a un tontón macuto. Y Volvió una noche, lo escucharemos en la versión de su autor, Carlos Gardel. Es un tango muy cinematográfico, por otra parte, como hemos dicho algunas veces. La letra no parece referirse al regreso de un muerto viviente, pero es quizá para disimular. Yo, como son los hechiceros, cuando dicen una cosa, están pensando en otra. Como los psicoanalistas.
Sí.
Adelante, don Carlos.
Noche esperaba, había en tu rostro tanta ansiedad, que tuve pena de recordarle su fenonía y su crueldad. Me dijo humilde, si me perdona, el tiempo viejo otra vez vendrá. La primavera de nuestra vida, verás que todo nos sonreirá. Mentira, mentira, yo quise decirle, las horas que pasan ya no vuelven más, y así mi cariño al tuyo enlazado es solo un fantasma del viejo pasado que ya no se puede retirar. Calde mi amargura y tuve piedad, tus ojos azules muy grandes se abrieron, mi pena inaudita pronto comprendieron, y con una mueca de mujer vencida me dijo es la vida y no la misma. Volvió esa noche, nunca lo olvido, con la mirada triste y sin luz, y tuve miedo de aquel espectro que fue locura en mi juventud. Se fue en silencio, sin un reproche, busqué un espejo y me quise mirar. Había en mi frente tantos inviernos que también ella tuvo piedad. Mentira, mentira, yo quise decirle, las olas que pasan ya no vuelven más, y así mi cariño al tuyo enlazado es solo un fantasma del viejo pasado que ya no se puede resucitar. Calle mi amargura y tu piedad, tus ojos azules muy grandes te abrieron, mi pena inaudita pronto comprendieron, y con una mueca de mujer vencida me dijo es la vida y no la vi más.
En La Venganza Será Terrible hemos escuchado Volvió una noche de Gardel y Lepera en la versión de Carlos Gardel.